¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bien, aquí Juan nos dice: y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, vale decir, en medio de la escena celestial, estaba en pie un cordero como inmolado. Nosotros tenemos escrituras que parecen indicar en la Biblia que Jesús, luego de su resurrección, mantuvo las marcas de la cruz en su cuerpo. Resulta interesante el relato de los discípulos de Emaús, cuando van camino a Emaús. Ellos no le reconocieron a Jesús hasta que él partió el pan. Pensamos que probablemente ellos vieron las marcas de los clavos en sus manos. También es interesante que cuando él se aparece a sus discípulos, Tomás estaba ausente. Él había expresado dudas acerca de la resurrección. Había dicho que él no creería hasta ver las marcas en sus manos y hasta que tocara su costado. Cuando Jesús aparece la segunda vez, le dijo: Tomás, mira las marcas, mira si no soy yo, en otras palabras. Si usted recuerda, Tomás, luego de ver que era el Señor, dijo: mi Señor y mi Dios. Eso nos habla que cuando Jesús venga, los que le vean, lo verán así como a quien han inmolado. Zacarías el profeta dice que algunos de ellos dirán: ¿qué significan estas marcas en tus manos? Y él responderá: estas son las heridas que recibí en la casa de mis amigos. Usted puede leerlo en el capítulo 13 del libro de Zacarías, en el versículo 6. Puede ser que su primera impresión de Jesús resulte algo muy impresionante, porque es probable que él tenga esas marcas aún de los latigazos, como también las marcas de los clavos de la cruz. Su rostro fue tan golpeado que quedó sumamente hinchado, tanto que quizá usted apenas podría reconocerlo como un ser humano. Como dice la profecía de Isaías, capítulo 52, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres, en el versículo 14 de ese capítulo. De esa forma, cuando le veamos por primera vez, es probable que aún estemos viendo las marcas de su sufrimiento, de su muerte. Si es así, yo estoy seguro que esto ha de romper nuestro corazón cuando nos demos cuenta lo que Él sufrió para redimirnos de nuestros pecados. Seguramente debe suscitar el agradecimiento y la alabanza espontánea de nuestros corazones. Si realmente le vemos a Él con esas marcas de su sufrimiento, de aquella muerte que Él padeció por nosotros. A la larga, cuando Él establezca el reino, sin duda le hemos de ver en su forma glorificada. Él oraba en su oración del Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 5, diciendo: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En Apocalipsis, capítulo 1, Juan describe a Jesucristo en su forma glorificada. Bien, de esto hablaremos al final, pero hasta que la redención esté completa, hasta que el rollo tenga roto los siete sellos, es posible que Él mantenga esas marcas del precio de la redención para que podamos ver lo que Él tuvo que soportar, porque Él nos ama tanto que las palabras no pueden describir lo que Él nos ama. Jesús le decía a sus discípulos: no hay mayor amor que este, que un hombre ponga su vida por sus amigos. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 13, lo podemos leer. Entonces, cuando veamos las marcas de la cruz, nos daremos cuenta de lo profundo del amor de Jesucristo por nosotros. Y estoy seguro que eso ha de mover nuestros corazones. Bien, Juan lo ve a él. Note usted, él no lo ve como el león de la tribu de Judá, como le fue declarado, sino que lo ve como un cordero que ha sido inmolado. Y agrega que tenía 7 cuernos. Bien, estimado oyente, en las Escrituras el cuerno es un símbolo de poder. El número 7 es el número de la plenitud. De esa forma, entonces, hablamos del poder completo o de la omnipotencia de Jesús. Y 7 ojos, los cuales son los 7 Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Por supuesto, los ojos es el símbolo de ver, reiteramos nuevamente, el número 7, habla de la perfección, de la omnisciencia de Jesús, de aquel que todo lo ve y todo lo sabe. Se habla de ver todas las cosas. Así que, con estos 7 cuernos tenemos la omnipotencia, los 7 ojos, la omnisciencia de Jesús, características y atributos de su deidad. El verso 7 nos dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahora, qué momento dramático, ¿verdad? Vemos el rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, aquel ángel fuerte, preguntando con gran voz, ¿quién es digno de tomar el rollo y romper sus sellos? Y ninguno fue hallado digno hasta que Jesús tomó el rollo de la mano derecha de aquel que se sienta sobre el trono. Dice el verso 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Allí estaban ellos adorando a aquel que está sentado en el trono, y ahora ellos adoran al Cordero postrándose delante de él. Nos dice que todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Generalmente se relaciona la oración con el incienso, como un olor fragante delante de Dios. Se habla de esto también en el Antiguo Testamento, del altar del incienso, cómo el sacerdote tenía que presentarse delante del altar del incienso, y el olor fragante que subía era un símbolo de las oraciones del pueblo de Dios que eran elevadas al Señor y que llegaban al Señor como el incienso de olor fragante. Mi amiga, mi amigo, Dios ama que usted tenga con Él una relación de comunión íntima. Dios ama que usted esté sentado, su corazón esté abierto a Él y que usted le exprese a Él su amor, su adoración y traiga sus oraciones que han de subir delante de Dios, delante de su trono como el incienso. Porque el tabernáculo terrenal solamente era un modelo de lo que es la escena celestial. Así vemos entonces que las oraciones suben como incienso delante del Señor. Sí, ellos traían esas copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, en ese momento en el cual Jesús toma el rollo de la mano derecha de aquel que está sentado sobre el trono. Una escena realmente muy dramática. Yo creo que las oraciones son oraciones que nosotros hemos ofrecido al Señor cuando estábamos orando, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Por qué? Porque ahora llegó el tiempo para que se establezca el reino de Dios, para que Él establezca su reino de justicia sobre esta tierra. A través de los siglos, la Iglesia ha seguido el modelo que Jesús entregó cuando Él dijo que debíamos orar precisamente. Él decía, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, y luego decía, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. Nosotros también oramos, así sea, ven pronto, Señor Jesús. Sí, son todas estas oraciones que tienen que ver con el reino venidero, que serán ofrecidas en ese momento, porque ha llegado el tiempo de su cumplimiento. El verso 9 nos dice, y cantaban un nuevo cántico. Ahora, la pregunta que surge es, ¿quiénes eran los que cantaban esta nueva canción? Bien, cuando usted lee la letra de esta canción, se hace muy evidente quiénes son los que cantan esta canción. Este cántico nuevo, nos dice el relato, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amable oyente, permítame decirle a esta altura que esta es una de las razones por la que me gusta la traducción antigua. No me gusta la traducción moderna o las traducciones modernas de la Biblia, porque ellas cambian este pasaje y dicen que los que están cantando expresan, cantaban un nuevo cántico diciendo: porque tú fuiste inmolado y con tu sangre los has redimido para Dios. Como si ellos estuvieran cantando acerca de nosotros. Pero no, no, no. Esta es la canción que nosotros estaremos cantando. La gran mayoría de los antiguos manuscritos dicen nos en lugar de los, en ese versículo 10. Nos has hecho reyes y sacerdotes delante de Dios. Por eso es que no me gustan las traducciones modernas. Cambian totalmente el sentido. Yo creo que esta es la canción que la iglesia estará cantando en el cielo acerca de que el Cordero es digno de tomar el rollo y abrir sus sellos, porque él fue inmolado y nos ha redimido por su sangre. No, no es la canción de Israel redimido, es la canción de los redimidos de todo el mundo. Es la iglesia, conformada de personas de todas las naciones, tribus, familias y lenguas. Nuestro destino, nuestro futuro, será ser parte de un reino de sacerdotes. Como dice aquí, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Volviendo al capítulo 1, allí también dice: al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Vemos en el capítulo 1, versos 5 y 6, dice así. Por eso el futuro de la iglesia es muy hermoso. Cuando el Señor regrese a la tierra y nosotros regresemos con Él, seremos sus representantes para el mundo. Seremos un reino de sacerdotes que guiarán a las personas al Señor y llevaremos al Señor a las personas en ese gran día. Note que ellos declaran que Él es digno de tomar el rollo, de romper los sellos, porque Él fue inmolado, es decir, Él pagó el precio de la redención, y nosotros cantamos una canción que es conocida, que dice: redimido, siempre lo proclamo, redimido por la sangre del Cordero, redimido por su infinita misericordia, su Hijo por siempre, yo soy. Sí, ahora estamos allá en el cielo cantando la canción de la redención. En medio de ese cántico, los ángeles, multitud de ángeles, se unen a nosotros. Dice el versículo 11: y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Sería bueno preguntarnos, ¿cuántos ángeles hay allí? Le diré una cosa, yo no lo sé, pero habrá una inmensa multitud cantando las proezas y la gloria del Cordero de Dios. ¿Qué dicen? Allí lo expresa, decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Sí? Son las cosas que se le concederán a Jesús en ese momento. Siete cosas. Ahí está el poder, ¿sí? El todo poder. Él le decía a los discípulos, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque eres digno de recibir el poder. También la gloria, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Él es digno de estas cosas. Las bendiciones de las personas hacia Él y de los ángeles hacia Él. Luego, incluso hay más a partir de allí. Dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, vale decir, aquellos que han muerto, pero que ahora han resucitado, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Si usted recuerda, estimado oyente, él le dijo en su carta a la iglesia de Esmirna que él era el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Ya lo vimos en el capítulo 2, versículo 8 de este libro. Hay muchos pasajes de la Escritura que se refieren al día cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. En el Salmo 22, versículo 29, dice, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, es decir, aquellos que murieron. En Isaías, capítulo 45, versículo 23, allí el Señor dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que Dios es el que está diciendo, ¡hey! Yo juré por mí mismo. Y Dios no puede jurar por nada más alto que Él, más grande que Él. La Biblia dice que cuando un hombre jura, lo hace por algo que es más grande o más alto que Él. Pero como Dios no puede jurar por nadie más alto que Él, no hay nada más grande, más alto que Dios, Él tiene que jurar por sí mismo. Ahora, si Dios hace un juramento, usted puede estar seguro de que será tan poderoso y fuerte como pueda ser. Lo que dice aquí, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. El apóstol Pablo le escribió a los romanos su carta en el capítulo 14, versículo 11, donde dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. En la carta que él le escribe a los filipenses, en el capítulo 2, habla acerca de cómo Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Usted lo puede leer en esa carta a los filipenses, en el capítulo 2, versos 5 al 11. Bueno, estimado amigo, tal vez usted no quiera hacer esto ahora. Quizá usted no quiera reconocer que Jesús es el Señor. Es probable que usted no quiera inclinarse ante el Señorío de Jesús. Quizá usted diga, bueno, yo voy a seguir viviendo según mis propios deseos, no me voy a someter a la autoridad de Jesús en mi vida. Bien, usted ahora tiene esa libertad, porque Dios le da la libertad de escoger qué es lo que usted quiere hacer. Pero un día, le guste o no le guste, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. La tragedia consiste en que, si usted espera hasta ese momento, donde será forzado a doblar su rodilla ese día, confesando la justicia de que Jesucristo es el Señor, su confesión no será una confesión para salvación, sino que será una confesión para condenación cuando usted confiese que Jesucristo es el Señor. Usted rehusó someterse al señorío de Cristo en su vida. Usted no quiere esperar hasta ese día para hacer la confesión. Sin duda va a tener que hacer su confesión muy pronto. No pierda la oportunidad. Pablo dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salud. Todo el universo reconocerá el señorío de Jesucristo. Dios le ha dado a él un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que él es el Señor. Así que encontramos en Apocalipsis, capítulo 5 al final, todas las criaturas declarando la dignidad del Cordero de Dios y la gloria del Cordero por los siglos de los siglos. Como dice, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos.